de la ciudad de Rosario. A continuación, el amigo Alessandro dará la vía de comunicación.
485-3131, 485-3131, el teléfono para comunicarse aquí con nosotros a Eco Radio 92.3 de la ciudad de Rosario. Si no, pueden seguir a nuestro programa a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como @realmalicia, todo junto. Allí pueden buscarnos y seguirnos a través de esa red social. Si no, en Facebook pueden agregarnos como amigos. Estamos como Real Malicia Periodismo Intencionado. Así que nuestras vías de comunicación a disposición de los oyentes.
Perfecto, me pasaron, antes de arrancar la entrevista, la primera entrevista del día, me pasaron una encuesta que a lo largo del programa daremos algunos datitos, off the record, obviamente. Le dije, ¿me la mandás por mail? No puedo. Bueno,
tuve que igual, yo ya te dije ayer.
Pero es interesante,
¿no? Porque
muestra algunos datos.
Hoy el avance de la tecnología hace que eso se pueda digitalizar en 5 minutos.
No me la pasaron porque sabía que yo la podía llegar a divulgar, pero aporta algunos datos interesantes, un muestreo entre 400 personas de diferentes barrios de la ciudad de Rosario. Pero bueno, a las 10:25 de la mañana le damos la bienvenida a la primera invitada del día, en este caso la concejala radical Daniela León y precandidata a senadora departamental por Rosario dentro del Frente Progresista. ¿Cómo te va, Daniela? Un gusto que estés aquí.
¿Qué tal? Buen día, un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación.
Al contrario. Bueno, ¿por qué pensar la categoría de senador departamental? Algo que quizás no es por menospreciar a la misma, pero según me lo han dicho varios candidatos de diferentes sectores, quizás la gente no tiene ni noción de lo que implica la categoría de senador departamental, al menos en el departamento Rosario, ¿no? En otro departamento de la provincia, sí, quizás, pero aquí es como que se conoce poco.
Sí, precisamente por eso, porque entiendo que la banca del Senado es la banca tal vez más importante, el lugar de representación más importante para los rosarinos y quienes viven en la región del departamento Rosario, y que ha pasado de manera silenciosa durante todos estos años. Y para mí sigue siendo el lugar más importante en materia legislativa, porque es una sola persona que representa a más de 1 millón de habitantes, y además en una situación de desigualdad absoluta con los demás departamentos de la provincia. Hay departamentos que tienen 50.000 habitantes y tienen la misma representación que el departamento Rosario, un senador. Nosotros tenemos una sola banca que nos representa en la Cámara de Senadores, con lo cual tiene que ser ocupada por alguien que esté realmente comprometido con los intereses del rosarino, de la región, por una voz que se escuche permanentemente las 24 horas, por alguien que trabaje con un compromiso permanente. Y la verdad es que la gente no identifica precisamente ese lugar, porque en el único departamento que no se sabe lo que hace un senador es en el departamento Rosario. En los departamentos del norte, por ejemplo, el senador es un legislador muy importante.
Pero esto no tiene que ver también
todas las obras públicas, es el que está al frente de las necesidades de la gente que vive en ese departamento.
Claro, pero esto no tiene que ver también con la misma conformación demográfica del departamento Rosario, digo, porque tiene un número de habitantes superior a quizás a otros departamentos.
Sí, desde luego, el departamento Rosario tiene más de 1 millón de habitantes, claramente es el más grande de la provincia de Santa Fe, y la verdad es que estamos en una situación de desigualdad con el resto de la provincia, porque en materia de representación estamos igualados, equiparados. Pero con más razón aún, quien ocupe ese lugar debería estar permanentemente gestionando, permanentemente hablando con la gente, permanentemente buscando las soluciones, las mismas que se buscan desde la Cámara de Diputados, pero con mucha más fortaleza desde el Senado. Tiene que ver con eso, por supuesto, pero digo, la gente no lo identifica precisamente porque a los lugares también los hace quienes los ocupan, ¿no? Y creo que los senadores generalmente terminan siendo los de la lista que gana, y entonces en vez de ser funcionales a los intereses de la gente, terminan siendo funcionales al Ejecutivo, con lo cual se desdibuja mucho esa figura, y nosotros queremos romper con ese esquema y queremos llegar al Senado para pelear por lo que el departamento Rosario se merece y todavía no tiene, que es la autonomía municipal. Para ser breve y explicarlo de manera simple, porque por ahí la gente escucha la palabra autonomía y no sabe bien de qué se trata, Rosario es el departamento que más aporta a la provincia y es el que menos recibe en materia proporcionalmente comparado con otros departamentos. Nosotros queremos que los recursos de los rosarinos queden en el departamento Rosario, que tengamos nuestra propia planificación, nuestro propio Ministerio de Seguridad, nuestro propio Ministerio de Educación, y para eso necesitamos la autonomía, la famosa autonomía que ya tienen Mendoza, Córdoba, que son ciudades similares a la ciudad de Rosario.
Ahora, mirá qué loco, ¿no? Yo soy de mucho de ver medios de Santa Fe y de escuchar, ¿no? Y allí, por ejemplo, Sebastián Piñata, candidato a intendente de UPCN, hoy por hoy con el PRO, pero también desde otros sectores políticos, incluso de algunos dentro del Frente Progresista en Santa Fe, que dice, no, hay una suerte de discriminación del gobierno provincial que le da más recursos a Rosario a obras que deberían quedar en Santa Fe Capital, ¿no? Es como por decir, el mismo recurso se utiliza en Santa Fe Capital.
Ah, bueno, a lo mejor tiene que ver con decisiones políticas del gobierno provincial de traer a Rosario planes que a lo mejor no lleva a la ciudad de Santa Fe, pero en materia de autonomía, los propios santafesinos también quieren la autonomía para la ciudad de Santa Fe. Yo creo que es la deuda de todas las fuerzas políticas con la sociedad rosarina y con la sociedad santafesina, porque Rosario es la segunda ciudad más importante del país, no es capital de la provincia, pero es la cabecera de la región económica más importante de la República Argentina. Y en materia jurídica tenemos un corset impresionante. Rosario no tiene posibilidad de conseguir sus propios recursos. Tiene como recurso una TGI, que es una tasa, que en realidad no es un recurso, porque se cobra para pagar alumbrado, barrido y limpieza, que tampoco alcanza. Esa discusión ya la conocemos, ya la sabemos todos. Y lo otro es el DREI, que es un recurso cíclico, por lo tanto no es un recurso sustentable, que está ligado a la micro y macroeconomía. Necesitamos recursos para potenciar la región y para ello necesitamos una reforma constitucional que nos confiera la autonomía. Y no digo y no quiero señalar a nadie. Esta es una deuda de todos los partidos políticos. Siempre se habla de autonomía.
Sí, se lo planteaba Alessandro de la Torre política hace mucho tiempo, Luciano Molina.
Hay que hacerlo, no queda otra alternativa. La región en la que vivimos es una región con mucho potencial, sobre todo por el esfuerzo que hacemos los habitantes que vivimos aquí. Faltan políticas de Estado que nos pongan a la altura de las circunstancias.
Bueno, esa es la cuestión. Hoy que se habla tanto de la inseguridad, ¿no? Muchos proponen crear una policía metropolitana o local, pero si vos no tenés la autonomía, que por ende implica que te otorgue más recursos, ¿cómo financiar a la policía? Porque además, otra cosa, más allá de que uno esté de acuerdo o no con el modelo socioeconómico vigente da al menos 25 años desde que llegó el socialismo al poder, ¿no? En sus diferentes formas y también en sus diferentes variantes. Pero se ha privilegiado el sector servicios, quizás a un sesgo más productivo que tuvo la ciudad antaño, otrora, que tiene que ver con el puerto, con los pequeños talleres, las pequeñas pymes, tornerías familiares, ¿no? Hoy en día una ciudad de servicios y yo me parece que podría producir mucho más Rosario. Ahora, a la hora de financiar una policía autónoma, yo no sé si alcanzaría los recursos.
Es que en realidad es imposible. Hoy por hoy, como está Rosario, con los recursos que tiene, es imposible financiar una policía, pero además jurídicamente no lo podemos hacer, porque claramente la policía es provincial, por ley, por constitución. O sea, quienes proponen una policía metropolitana, en realidad, le están faltando la verdad.
O sea, Zuckerman creo que tenía un proyecto de sacarla por ley, ¿no? Sin autonomía, no recuerdo ahora la...
Bueno, por ley provincial, claro, pero sí, no, pero no municipal. No se puede tener una policía metropolitana por ordenanza del Consejo Municipal de Rosario. Hay que ir a la provincia, por eso yo quiero ir a la provincia, porque llevo años en el Consejo Municipal. Conozco perfectamente cuáles son las incumbencias que tenemos y es momento de... Este es el momento para darle a Rosario lo que merece. Hace tantos años que se están esforzando todos los habitantes. Como vos bien decías, antes ya dejó de ser una Rosario industrializada para pasar a ser una Rosario de servicios.
Superamos en bares, felicitamos a todos aquellos que tienen bares, digo, pero superamos el número de bares a Córdoba Capital, por ejemplo, un dato fresco que me han pasado.
Claro, porque tenemos un potencial en materia de gastronomía, en materia de turismo tenemos mucho más potencial del que tenemos. Tenemos una obra que nos ha beneficiado como el Puente Rosario Victoria. Tenemos grandes inversiones de privados, pero insisto, tenemos una sola Rosario con un montón de desigualdades en materia de obra y de infraestructura. porque no tenemos recursos como ciudad para poder avanzar en obras tampoco, mucho menos en una policía metropolitana. Entonces digo, primero lo que necesitamos, la autonomía, y después la gran planificación para toda la región, porque además ya no se puede pensar en Rosario como una ciudad.
Sí.
Rosario es la cabecera de una región.
Ahora, me diste el pie para esta pregunta. El Rosario, si bien es la ciudad más importante del departamento, no es la única, ¿sí? La que le da el nombre, por ejemplo, pero Villa Bonaor Galvez, que tiene una realidad muy particular, con 40%, bueno, chirolas más, chirolas menos, de gente en la pobreza. Esto es así, datos oficiales. El Villa Galvez se puede pensar, ¿y en qué me ayuda la autonomía para Rosario?
No, a ver, la autonomía para Rosario ayuda porque Rosario es la cabecera de esta región económica y le otorgaría recursos para poder potenciar toda la región, porque la realidad es que cuando vos reformás la Constitución y conferís autonomía para la ciudad de Rosario, la ciudad de Rosario se expandiría en materia metropolitana, sin ninguna duda. Hoy hay más de 50.000 rosarinos que ya no viven en la ciudad de Rosario, que viven en los pueblos cercanos a la ciudad de Rosario.
Sí, Funes, Roldán.
Exactamente, pero que vienen a hacer todo a la ciudad de Rosario. Vienen a hacer todo aquí a Rosario. Vienen a estudiar, vienen a trabajar, traen a sus chicos a la escuela, vienen a hacer las compras a los supermercados o a los shopping. Es decir, hay una nueva realidad donde hay un intercambio permanente con todos nuestros vecinos de la ciudad de Rosario. No tenemos preparadas las rutas porque tenemos un tránsito de 1.000.000 de camiones al año por el departamento Rosario. Entonces, una política de planificación para la región metropolitana beneficiaría indudablemente a todos, a Villa Gobernador Gálvez, a Funes, a Baigorria, a Arroyo Seco, a todo el cordón que está a la vera del río Paraná y a los demás pueblos que se extienden hacia el oeste. ¿Pero por qué? Porque hay que pensar en la región, porque hoy, aunque nosotros vivamos en la ciudad de Rosario, pertenecemos claramente a la región más importante de la República Argentina.
Bueno,
las fábricas de las máquinas de tecnología agrícola más importantes de la Argentina están aquí en esta región.
Esa es otra pregunta muy, muy interesante, ¿no? Vos que pensás en el departamento Rosario, hay algunos que tienen la idea de que las industrias deben estar allende los límites de la ciudad de Rosario por contaminación, por que deben privilegiarse quizás más el sector terciario, el de servicios, antes que el industrial o el productivo. Hay otros que dicen que no, que puede tener un parque industrial Rosario, como Pérez, como otras ciudades. ¿Cuál es tu idea? ¿Debe haber industrias, chimeneas en Rosario o solamente una ciudad de servicios y las industrias deben estar más allá de los límites de la ciudad?
Rosario, a ver, como región tuvo su cordón industrial, que todavía lo tiene, pero ha dejado de ser
exactamente.
Yo creo que no existe una gran ciudad sin convivir con la industria. Honestamente, no creo que las ciudades dormitorios no creo que funcionen. Creo que nosotros tenemos que tener un polo industrial, de hecho está proyectado. Pero si pensamos la región, creo que lo mejor es que pensemos metropolitanamente. Entonces, deberíamos tener un polo industrial metropolitano, deberíamos tener nuestro autódromo metropolitano, deberíamos pensar ya en una planificación también en materia industrial, educativa, como región y no como ciudad de Rosario. Rosario es la ciudad universitaria por excelencia del interior del país. No solo tiene la universidad pública, tiene un montón de universidades privadas. Vienen un montón de jóvenes a estudiar, más de 60.000 jóvenes a estudiar a la ciudad de Rosario, que la mayoría, en su gran mayoría, se quedan aquí viviendo, desarrollan su vida. Hay que pensar en la región. Tenemos ciudades vecinas con gente igual a nosotros, somos todos gente que intercambia permanentemente, los vecinos de Funes vienen a Rosario permanentemente, somos una región aunque no nos damos cuenta. Entonces necesitamos políticas para mejorar la calidad de vida de la región y yo creo que hay que pensarla como región, no como ciudad.
La campaña, al menos la imagen visual de tu campaña, tuvo una particularidad, ¿no? Que muchos pensaron adrede, vos no matizaste un poco el tema por lo que pude escuchar en declaraciones en otros medios, pero era interesante, ¿no? Quiero preguntarte quién la ideó.
Gracias por preguntar. ¿Quién es el creativo?
¿Quién es el creativo?
Lucio Guggerman.
Le mandamos un saludo. a Lucio, el otro día lo entrevisté. Me dijo, no tenía encuestas actualizadas hasta el momento. No sé si no me quería pasar.
No, creo que ya no hace más encuestas, se dedica a...
Claro, parecía que no se las pagaban, pero tiene algún que otro sondeo, pero no lo quiere largar públicamente. Pero la imagen mostraba una suerte de capielo difuso, ¿no? Y bueno, en comparación con tu imagen, como diciendo que Capielo no era el mejor aspirante a ocupar la banca de senador departamental por Rosario. ¿Por qué el tenor de esa campaña?
Y en realidad fue bastante discutida y había dos alternativas. O poníamos una foto mía y el nombre, como son la mayoría de las campañas, o elegíamos una gráfica con lenguaje político, con muy poco tiempo y pocos recursos, para decirle a la gente, bueno, también se vota para senador. Dentro de la interna del Frente Progresista podés elegir entre Capielo y nosotros, y bueno, y obviamente hablar de nosotros en realidad, lo que estamos diciendo es marcando una diferencia, obviamente en favor nuestro. El creativo eligió la palabra pasión para nosotros indica lucha, convicción. Yo he estado siempre al frente de los grandes temas de la ciudad de Rosario desde el Consejo Municipal, y bueno, y ese fue el sentido, ese es el sentido de la campaña. A veces los candidatos no se animan a hablar, pero en definitiva a la gente hay que decirle la verdad. En poco tiempo yo le digo a la gente, me presento a una elección interna dentro del Frente Progresista como candidata a senadora, compito contra el socialista Miguel Capielo y creo que yo soy la que tiene que ir y no Capielo. ¿Por qué? Porque Capielo es un hombre con una trayectoria en el Ejecutivo. Uh-huh. Y creo que a la banca del Senado tiene que ir una persona con trayectoria en materia legislativa. Y por otro lado creo que quien ocupe esa banca no debe ser un hombre puesto por el Ejecutivo, porque termina siendo funcional al Ejecutivo y no a los intereses de la gente. Por eso nosotros vamos con listas legislativas, porque queremos reforzar la división de poderes, por eso somos radicales, y entendemos que ese lugar tiene que estar ocupado por alguien para los tiempos que se vienen, que tenga mucha fidelidad con el electorado rosarino y no con quien ocupe el sillón de gobernador.
Pero bueno, el talante de esa campaña, sumado a otro hecho de que una integrante del sector de la juventud tuya, ¿no?, que militaba políticamente, se haya pasado al masismo, hizo pensar a algunos, digo, bueno, ¿qué pasó con Daniela León? Porque hasta ese momento vos como mantenías una relación muy amena, quizás, con el socialismo, ¿no? Con el
socialismo. Yo tengo una relación amena con el socialismo. Yo tengo
¿Una ruptura, un quiebre? No,
en absoluto. Claramente toda mi vida, desde los 15 años, milito en la Unión Cívica Radical. Soy afiliada radical, y el señalamiento que haces de una persona que militaba en la juventud conmigo, que ahora se fue a otro espacio.
Sí, digamos, a Nadia Pesutti.
Sí, pero la verdad que no es ninguna novedad.
¿No fue una estrategia eso?
Guaso se fue al PRO. Claro. Los radicales es un problema que tenemos como partido, como Unión Cívica Radical. Hemos quedado supeditados a otras fuerzas políticas en vez de pensar en un proyecto propio, que es lo que siempre hicimos. Somos un partido de más de 100 años, tenemos capacidad, tenemos condiciones para tener un proyecto nacional y un proyecto propio. Hemos perdido esa capacidad y la diáspora que hemos tenido tiene que ver con eso. Yo formo parte del Frente Progresista y voy a defender siempre todas las iniciativas del Frente Progresista. Como vos bien señalás, en el Consejo Municipal yo defiendo todas las iniciativas del Frente Progresista, y después del 19 de abril voy a acompañar a quien gane en todas las categorías, porque ese es mi compromiso y soy una persona que cumple siempre con los compromisos y con la palabra.
Ah, pero entonces, para dejarlo claro esto, no estuvo acordada la ida de Nadia Pesutti a otro sector, ¿no? Porque muchos decían por lo bajo, bueno, quizás es como una estrategia para negociar, ¿no? Esto se hace habitualmente en la política.
De ninguna manera, son decisiones personales que ha tomado Nadia, que por otro lado hacía ya mucho tiempo que no militaba conmigo.
Ajá, interesante. No, pero para tenerlo en cuenta. Bueno, vos mencionaste el radicalismo. Se fue quizás, no por ser menos preceptivo con otros radicales, dirigentes radicales, pero la persona con mayor imagen pública, polémica, en todo sentido, que es Jorge Guaso, al PRO. ¿Esto implica que un sector del voto radicalismo partirá al PRO o no? Él, por ejemplo, en declaraciones, creo que ayer justamente, lo publicó hoy La Capital, pero dijo, si pierde Barletta, por ejemplo, en las internas, el voto de muchos radicales no quedará en Lifchitz, ¿no? Esto me lo han dicho inclusive a mí algunos dirigentes. Y, o sea, dando por sentado como que irá el PRO. ¿Esto puede ser así?
No, la verdad que yo creo que son decisiones personales. A Boazo lo seguirá la gente que confía en él, que a su electorado propio. Si Barletta decide después del 19 irse con el PRO, y lo seguirá la gente que confía en Barletta. Pero yo he hablado con muchos radicales y están muy dolidos con la decisión del partido a nivel nacional, una decisión bastante encorsetada, digamos, de entrar en el espacio del PRO, y vengo de recorrer los pueblos del departamento Rosario y hay un dolor muy grande por esa decisión, porque podría ponerse en riesgo institucional la existencia de nuestro partido, y quienes somos radicales de verdad vamos a pelear por la Unión Cívica Radical siempre.
Explícame mejor, por eso no estoy tan al tanto de la parte institucional del partido. ¿Por qué podría ponerse en riesgo la existencia del partido?
Claro, porque es la primera vez que la Unión Cívica Radical no se... A ver, ¿qué hubiera hecho yo como partido? Hubiera ido a una elección como partido. Después viene la segunda vuelta y ahí decidimos y tomamos la decisión como partido de lo que hacemos. Lo que ha ocurrido es que el partido ha quedado fracturado, claramente fracturado. No ha sido una decisión consensuada la de participar de un espacio como el de Mauricio Macri. En la provincia de Santa Fe hay radicales que no quieren ya formar parte del Frente Progresista, pero ha sido una decisión consensuada en la Convención Provincial de la Unión Cívica Radical ratificar ese espacio, ha sido votado por unanimidad, con lo cual uno, como radical de toda la vida, se somete y respeta las decisiones orgánicas de su partido.
Te lo pregunto concretamente, ¿para vos, Boazo, deberías ser expulsado del radicalismo o no?
No.
Esto algunos lo plantearon sobre todo, ¿no?
Boazo ya se fue del radicalismo. Boazo tomó la decisión de irse como candidato a vicegobernador del PRO de manera personal. No es que la Unión Cívica Radical en Santa Fe decidió compartir con el PRO y lo nombró como su candidato a vicegobernador. Es una decisión personal. Él se ha ido. Él decidió irse a otro espacio.
No habría que expulsarlo.
Yo creo que nuestro Tribunal de Ética tiene una lista larga, pero primero tenemos que dedicarnos a hacer una autocrítica y un mea culpa de cómo estamos funcionando como partido. Me parece que ocuparse de si se expulsa o no a un afiliado, yo creo que Boazo ha tomado una decisión, ha defraudado a mucha gente, porque me lo han dicho muchos rosarinos, pero es una decisión personal.
Bueno, según él lo explicaba, en que el radicalismo aquí en la ciudad de Rosario era furgón de cola, bueno, otra de las frases, ¿no?, altisonantes que suele utilizar, dama de compañía del socialismo.
Sí, él lo ha dicho,
cola
siempre.
De ratón y sí. No cabeza de león.
Sí, bueno, pero ahora él se fue al PRO.
Claro.
O sea, él no va como Unión Cívica Radical. Él ahora se fue a otra fuerza política. Él ya no está peleando por la Unión Cívica Radical. Comprendo. Él ahora pelea por el PRO.
Comprendo. Para finalizar, vos trabajás en conjunto con Juan Carlos Milei también,
sí,
¿no?, en la campaña. ¿Guberman también hizo lo de Sarmiento? ¿No? Está también muy ingenioso, la verdad.
Es el creativo de la campaña, sí, sí, sí.
¿Cómo vienen recorriendo? Bueno, él, como candidato a diputado provincial, precandidato a renovar su banca, en realidad.
Bien, muy bien. A ver, hay un espacio que nosotros venimos trabajando ya hace 30 años, que es el espacio de la educación. Juan Carlos es un hombre que ha sido dos veces rector de la universidad, presidente de la Comisión Nacional de Educación en la Cámara de Diputados de la Nación, tiene una trayectoria muy importante en materia educativa, y nosotros entendemos, por eso nuestra lista incluso se llama Educación para Crecer, entendemos que en la sociedad en la que estamos viviendo, con el nivel de violencia, de delincuencia, con la pérdida de valores como sociedad que hoy tenemos, la única herramienta que nos saca de todo ello es la educación. 1.200 chicos abandonan las escuelas a diario, 500.000 chicos al año quedan fuera del sistema. Por supuesto que hay gente que dice, bueno, pero eso es una decisión a largo plazo.
Eso es en Argentina,
bueno. En Argentina. Pero la educación siempre adelanta el futuro. Y Argentina supo ser un país con cero analfabetismo en la década del 60, cuando tenía su famoso Consejo Nacional de Educación, que significaba que la educación estaba en manos de la sociedad. Era un consejo nacional formado por empresarios, maestras, padres de las cooperadoras, iglesias, templos, toda la sociedad discutiendo qué proyecto de sociedad queríamos. Porque cuando uno habla de educación, habla de eso, habla de un proyecto de sociedad. Vino Onganía, cerró el consejo y a partir de allí la educación, hasta el día de hoy, es manejada por una persona que es el ministro de Educación. Es imposible que se planifique el futuro de nuestra sociedad por una sola persona, que lo único que hace es administrar y discutir pautas salariales. Hemos perdido muchos años sin discutir el futuro que queremos, con lo cual hemos presentado un proyecto que lidera Juan Carlos Millet en la Cámara de Diputados, que es un proyecto para crear nuevamente el Consejo Provincial de Educación, discutir así entre todos qué sociedad queremos para el futuro en la provincia de Santa Fe, para nuestros hijos, nuestros nietos, para las generaciones que vengan. Es un proyecto de mediano y largo plazo, a 10 años. Mientras tanto, la inseguridad que estamos viviendo también hay que atacarla, pero lo que no pueden hacer los gobiernos es atacar permanentemente los síntomas y generar políticas coyunturales.
¿Sabes lo que pasa? Yo coincido con vos, pero las reformas de las que vos hablas implican el largo plazo.
Pero hay que empezar.
¿Qué dicen los gobernantes? No, esto no lo voy a ver, los resultados no lo voy a ver ahora, entonces por ende la gente no me va a votar por esto y aplico otra cosa, pongo más patrulleros.
Y eso es lo que viene ocurriendo.
Es más fácil quizás pedir gendarmería, ¿no?, que decir vamos a hacer un pacto a futuro.
Es lo que viene ocurriendo. Los gobiernos generan políticas para ganar elecciones, pensando en el corto plazo para ganar dentro de 2 años o dentro de 4 años. Y en esas decisiones se pierde el futuro de todos nosotros. Entonces, hay una diferencia entre gobernante y estadista, ¿no? El gobernante hace eso. Ataca los síntomas y genera políticas para la coyuntura, y el estadista planifica. Nosotros tenemos que planificar. Necesitamos que vuelva la gendarmería, que el gobierno provincial ponga una policía a la altura de las circunstancias de lo que necesitamos, y que los municipios alumbren, hagan escamonda, hagan lo que tienen que hacer, pero mientras tanto planifiquemos el futuro, porque todas las políticas coyunturales hay que hacerlas, porque estamos viviendo en una inseguridad muy importante, pero por lo menos sepamos que tenemos una planificación, sepamos hacia dónde vamos. Hoy no sabemos hacia dónde vamos, y si no planificamos el futuro vamos a estar cada vez peor. Lo dijo Sarmiento, como vos señalás la gráfica, ¿por qué lo pusimos a Sarmiento? Lo dijo hace 200 años, todos los problemas son problemas de educación, y si no construimos más escuelas vamos a terminar construyendo más comisarías. Y es lo que nos está pasando hoy. Entonces,
Sarmiento fue uno de mis héroes de cabecera, pero rescato que la ley de 1420 fue lo que nos posicionó a Latinoamérica como uno de los países más de avanzada, ¿no?
Hemos tenido premios Nobel,
y otra cosa, vos que sos radical te debes acordar de esto, el guardapolvo blanco como...
para igualar.
Claro, Hipólito Yrigoyen. Algo que lo criticaron mucho porque decía, no, aquí, bueno, lo critican... muchos años después, obviamente, pero profesores míos en la facultad decían, no, pero eso, ¿cómo se llama?, tapaba las diferencias de la sociedad, no, al contrario, eso igualaba, y aquel que tenía pocos recursos, como el que tenía más recursos, se sentía igual que el otro. Eso me parece, esa idea es muy buena.
Claro, políticas para igualar. Mira, ayer se cumplieron un aniversario más de la muerte justo de un Nobel, de Bernardo Houssay, y él decía, cara no es la ciencia y la educación, cara es la ignorancia. Entonces, dejamos de escuchar como sociedad a quienes han liderado grandes gestas a nivel internacional, mundial. Dejamos de escuchar a quienes nos señalaron el camino. Tenemos que sentarnos nuevamente todos en la misma mesa, toda la sociedad, todos los representantes de quienes formamos parte de la sociedad, planificar el futuro y de una vez por todas salir adelante. También Juan Carlos tiene presentado un proyecto para que en las cárceles la educación sea obligatoria. Uh-huh. El 80% de las personas presas nunca pasaron por la escuela. Sí. Entonces, hay que generar un proyecto de educación para incluirlos a todos, para igualar hay que trabajar para achicar la brecha, porque si no entendemos que no tenemos políticas para achicar la brecha, nadie va a poder vivir en paz en la sociedad. La brecha se agranda cada vez más entre los que tienen y los que no tienen, y los que tienen, por más que tengan buenos ingresos, ni siquiera van a poder disfrutar de ello, como no lo pueden hacer hoy, porque la desigualdad es cada vez más grande. Lo único que achica la desigualdad es la educación.
Perfecto. Para cerrar, ¿el nombre de la lista?
El nombre de la lista es Educación para Crecer.
¿Número?
Número 06017.
¿Te lo acordaste? Porque la mayoría no se
acuerda. Me acuerdo. Es más, ya hicieron el desarrollo numerológico, nos da 5. No me pregunte cómo, pero me dijeron que es el número de la suerte.
5 era el número de Hitler.
Ah, bueno.
No, en serio.
Bueno, deja eso.
Bueno, no, sí, eso no lo digas.
Pero bueno, Educación para Crecer, precandidata a senadora por el Departamento Rosario dentro del Frente Progresista Cívico y Social. Muchas gracias que haya acercado acá para participar del programa.
Bueno, muchas gracias a ustedes, un gusto.
Perfecto, pasó Daniela León a un corte y regresamos aquí en Real Malicia Periodismo Intencionado.